y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Qué bueno que podemos estar juntos una vez más, listos para comenzar esta casi una hora de buena música con Arautos del Rey. Y hoy vamos a tener la participación especial también de nuestro amigo Rodrigo Wegner. Así que estamos comenzando hoy Verdades con Todo. Y recuerda también que tenemos una historia que va a estar viendo de aquí en instantes nada más, una historia transformadora. Hoy quiero reflexionar junto contigo sobre una frase atribuida al famoso Muhammad Ali, que él fue un campeón internacional de boxeo. Más allá de que nosotros los cristianos estamos en contra de la pelea, del boxeo, de ese tipo de deportes un poco más duros, no digo que esté mal, lo que digo es, a mí no me gusta participar de ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero él fue conocido como un gran líder, una persona que ha dejado frases célebres. Y hay una frase célebre de él que dice lo siguiente: el que no tiene coraje suficiente para tomar riesgos en su vida, no conseguirá nada en su vida. Lo voy a leer de vuelta. El que no tiene el coraje suficiente para tomar riesgos, no conseguirá nada en su vida. Hoy quiero que tomemos un tiempo, que nos tomemos un tiempo para reflexionar en las decisiones que tenemos que tomar. ¿Cuánto tiempo hace que estás dando vuelta con algunas decisiones? No sé cuáles son tus decisiones ahora, pero una cosa es cierta. Hoy te desafío a pensar en la decisión más importante de tu vida. Quédate ahí. Ahora nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Al regresar, Arautos estará cantando esta linda música llamada Bendiciones. Y posteriormente tenemos una historia de vida, ¿ok? De ahí entonces comenzamos a estudiar la palabra de Dios. Te espero una breve pausa y ya regresamos.
Desanimado estás, si fue un día ya para olvidar. Si parece que nunca más va a terminar. Si el cansancio fue lamento, te venció por tanto esperar. Solo piensa en tantos momentos, tus bendiciones debes contar. Tantas veces viste el sol a brillar, tantas veces a poder respirar, tantas veces te pudiste alegrar. Bendiciones al mirar hacia atrás, tantas veces despertaste en paz, tantas veces abrazaste inquietud, tantas veces cuentas si eres capaz. Bendiciones, cuenta con son. Si tu sueño demora llegar, si tu alma con ilusión busca respuestas, nunca piense que es el final. Señor, es el dueño de tu corazón. Bendiciones puedes tú contar, de su mano vienen sin cesar. Tantas veces el sol a brillar, tantas veces a poder respirar, tantas veces te pudiste alegrar. Bendiciones al mirar hacia atrás, tantas veces despertaste en paz, tantas veces abrazaste inquietud, tantas veces cuentas si eres capaz. Bendiciones al mirar hacia atrás. Bendiciones, 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 bendiciones. Hoy cuenta con gratitud.
Yo soy Diego, hoy vivo en Arturo Noguera, soy pastor de la Iglesia Adventista de Arturo Noguera, soy pastor de jóvenes, acompaño a los jóvenes de la comunidad adventista aquí. Cuando empecé a ir a la iglesia, yo tenía una vida de joven, tocaba a la noche. En esa época yo ganaba dinero tocando en bares, en aquellos happy hours. Entonces cuando yo comencé a estudiar la Biblia, a mí me dio mucho sentido la Biblia. Para mí fue como si se abrió para mí un nuevo horizonte, como si hubiese descubierto la matriz. Entonces yo pensé, bueno, esto es muy relevante. Ahí es cuando comencé a ver sobre aquello que estaría conquistando, cuando empecé a percibir lo que la Biblia me estaba proponiendo como nuevo estilo de vida. Yo noté que algunas cosas estaba dejando atrás naturalmente. Y una de ellas fue eso. Fue en ese momento en el que tuve que llegar hasta el grupo con el que tocaba las noches, y ya teníamos muchos eventos que estábamos haciendo, y tuve que ir hasta ellos y decirles lo siguiente: amigos, ya no me estoy sintiendo bien, no tiene sentido continuar aquí. En esa hora yo dije, no da para más, no me estoy sintiendo cómodo con esto. Y eso para mí no fue una pérdida, simplemente porque yo estaba ganando un mundo nuevo, estaba ganando una nueva realidad. Y esa nueva realidad me estaba haciendo bien, me estaba dando una perspectiva de vida, de futuro, de esperanza. No perdemos, en verdad ganamos. Y ahí uno se posiciona, pero se posiciona por el lado bueno, por el que agregamos a nuestra vida. Creo que nuestros posicionamientos son basados en nuestros valores. Aquello que es importante para uno, que es esencial, que uno tomó, y creemos que eso es muy relevante, es muy importante, tiene sentido. Nosotros comenzamos a posicionarnos con relación a eso. En cualquier área de la vida, en cualquier cosa, sea profesional o personal, y alguna cosa muy importante, en alguna cosa muy relevante, uno se posiciona con respecto a eso. Y a partir de ese momento en que uno se posiciona frente a lo importante, uno acaba tomando posicionamiento hasta sin darnos cuenta. Entonces estamos todo el tiempo tomando una posición. Yo decidí hacer eso, y a veces ni paramos a pensar, voy a decidir hacer. No, simplemente hacemos porque los valores que uno tiene ya impulsan a vivir aquello. Entonces, para mí es importante tomar una posición. El posicionamiento es importante y es casi inerte. Él sucede naturalmente a causa de aquello que uno va agregando como cosas importantes para nuestra vida. Fue lo que sucedió conmigo. ¿Cuándo es que el posicionarse es doloroso? Cuando uno tiene la mirada de pérdida. Cuando uno dice lo siguiente, por hacer eso voy a perder aquello. Siempre que uno toma ese camino de la pérdida, no es natural para nuestra mente. Uno comienza a dar pasos atrás, uno comienza a recular, porque estamos perdiendo. Y la cuestión es que estamos conquistando. Y uno vive conquistando. Uno conquista en cada momento de la vida. Nuevas amistades, nuevas experiencias. Uno está siempre conquistando. No lidiamos mucho con las pérdidas. Entonces, tuve momentos en la vida en que yo tuve esa óptica de estoy perdiendo. Y fueron los momentos más difíciles, momentos en los que más reculé. Lógicamente que cuando uno se posiciona, todo posicionamiento tiene consecuencias. Y cuando uno lidia con esas consecuencias, con la mirada de lo que se está ganando, uno encara las dificultades con más fuerza. Uno encara esas dificultades con más voluntad de vencer. Ahora, lógico que si esas consecuencias vienen dentro de un posicionamiento que uno está tomando, pero mirando más aquello que se está perdiendo, ahí uno comienza a pensar, no sé si es el camino, voy a dar un paso atrás, yo ya pasé por eso. Cuando las personas nos miran, porque es un tema de valores en las decisiones que uno toma, si para las personas que nos rodean no tiene el mismo valor, ellas difícilmente entenderían. Hoy en día es mucho más fácil decir, haz eso o haz lo otro. Eso es lo que tienes que hacer, hazlo. Uno aprende así con nuestros padres. Yo veo que cuando uno es adulto o un joven que tiene que tomar una posición, uno precisa definir su propia vida. Cuando hablo con alguien sobre posicionarse en la vida o algún consejo que me piden, siempre busco fortalecer lo que es importante, lo que realmente importa, lo que es esencial para esa persona. Y yo evito decir, tienes que hacer eso, tienes que ir por ese camino. Yo digo lo siguiente, ¿qué es importante para ti? ¿Qué es lo que esperas de tu vida? ¿Hasta dónde quieres llegar? De la forma en la que tu vida hoy es exactamente lo que soñaste cuando era más joven. Si no es porque no te abres para alguna cosa nueva. ¿Por qué no valorizar las cosas que para el mundo no tienen valor? ¿Por qué no fortalecer eso? Porque cuando sucede eso, uno no va a estar perdiendo nada, no dejamos nada atrás. Entonces digo, no hagas eso porque Dios dice que no hay que hacer. Ahí termina siendo más fácil para mí. Pero cuando llevo a las personas a reflexionar, queda más difícil para mí, pero tal vez sea más relevante para ellos a tomar un posicionamiento.
Estaba pensando en la historia del pastor Diego, ¿no? Cómo su vida fue transformada por el poder de Dios, ¿no? Una persona que estaba gastando su vida, una vida de la noche, ¿no? Saliendo y con música y con demás cosas. Llegó un momento en el cual Dios le habló, lo confrontó y tuvo que tomar una decisión. ¿Cuántas personas deben estar aquí ahora mirando nuestro programa el día de hoy y que están ahí, sabes, arriba del muro, ni para un lado ni para el otro. ¿Sabías que la indecisión también es una decisión? Entonces hoy quiero desafiarte para que pienses junto con nosotros en las decisiones más importantes que tienes que tomar en tu vida. Pastor Diego ya nos contó su historia. Yo quiero también que hoy escuches lo que el Señor Jesús tiene para ti. Vamos a hacer una brevísima pausa. No te vayas porque en unos pocos segundos ya estamos volviendo para poder estudiar la Biblia juntos. ¿Ok? Te espero. Ya regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros y gracias por ser parte de este programa, tu programa Verdades. ¿Por qué llamamos este programa Verdades? Porque abrimos la Biblia y vemos cómo Dios nos habla con aquellas verdades fundamentales de la Biblia. Y ¿sabes qué? Yo tengo un regalo muy especial para ti. Tengo aquí en mis manos la revista, el curso bíblico titulado Verdades para el Tiempo del Fin. Tú te puedes preguntar, pastor, ¿cómo hago para recibir ese curso bíblico? Mira, es muy simple, muy fácil y tú puedes hacerlo en este preciso momento de una forma simple. ¿Tú usas WhatsApp? ¿Sabes lo que es el WhatsApp, verdad? ¿Tienes un teléfono celular? ¿Sí? Ok. Mira, en tu teléfono celular tú vas a la pantalla y vas a esa aplicación que se llama WhatsApp, que es para mandar mensajes, ¿ok? Lo abres y vas a guardar este número de WhatsApp. Es el más 55 12 98 114 60. ¿Lo anotaste? Vamos de vuelta. Más 55 12 98 114 60. Pastor, ¿qué hago con ese número? Mira, con ese número tú ahora vas a escribirnos y vas a pedir este curso bíblico que tengo aquí en mis manos. ¿Cómo se titula este curso bíblico? Verdades para el tiempo del fin. Verdades para el tiempo del fin. ¿Las verdades de quién? ¿De Jorge? ¿De Juan? ¿De Alberto? ¿De David? ¿De quién son las verdades? Son las verdades de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que tengo aquí conmigo, esta verdad es la verdad que presentamos aquí. Y tú vas a recibir el curso bíblico gratuitamente en la comodidad de tu casa y vas a poder estudiar lo que dice la palabra de Dios. Y tú vas a poder compartir con tus amigos, tú vas a poder conversar sobre estos asuntos. Eso es lo que tiene de lindo esta revista. Porque tú la recibes y comienzas a leer la Biblia, a responder con la Biblia y Dios comienza a abrirte un universo de grandes verdades que Él tiene para ti en tu mente. ¿Qué te parece? ¿Vas a pedirlo? Ah, me olvidé de decirte, es gratis, ¿eh? Sí, así que puedes pedirlo en este momento completamente gratis. Si tú no tienes WhatsApp, ¿cómo haces? Algún amigo o amiga tuya debe tener un teléfono con WhatsApp, ¿ok? Ahí le pides, por favor, escríbeme aquí y quién sabe, ya mandamos un curso bíblico gratuito también para tu amigo o tu amiga. ¿Qué te parece? Ahora bien, si tú eres un usuario de internet, también puedes entrar a nuestro sitio en internet. Nuestro sitio en internet es estudielabiblia.com. Estudielabiblia.com. Ese es nuestro sitio en internet para que puedas solicitar nuestro curso bíblico gratuito también. Tenemos mucha gente de varios lugares. Déjame contarte así rapidito. Tenemos gente de diferentes lugares que nos piden los cursos bíblicos, ¿sabes? De aquí de Sudamérica, de Bolivia, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Ecuador también, nos piden los cursos bíblicos y se los enviamos así en papel, ¿tá? ¿Por qué? Porque son nuestros ángeles de esperanza aquí en Sudamérica que nos ayudan a poder enviar esos cursos bíblicos en papel. Ahora bien, si tú estás fuera de estos países que mencioné, de Sudamérica, y quieres recibir los cursos bíblicos, puedes hacerlo de forma digital. Te los enviamos a través de WhatsApp para que tú los recibas ahí en la comodidad de tu casa, digitalmente. Tú puedes estudiar la Biblia sin problema. Y ahí te los enviamos y tú los compartes por WhatsApp. ¿Cómo hago, pastor? Puedes hacerlo entonces a través de nuestro sitio o a través de nuestro WhatsApp. Y tenemos un equipo de gente que va a estar respondiendo a tus preguntas también. Entonces, más 55 12 98 114 60. Y recuerda que si quieres recibir nuestros videitos diarios de reflexión, también pídelos allí, que nuestros amigos de la Escuela Bíblica te lo estarán enviando a tu WhatsApp. ¿Está bien? Repito, todo esto es gratis, ¿eh? No te vamos a cobrar nada y va a ser de bendición. Ahora sí, me gustaría hacer una oración contigo para abrir la palabra. Tengo aquí mi Biblia abierta. Tú seguramente ya trajiste tu Biblia. Vamos a hacer una oración juntos. Ahí donde tú estás, vamos a cerrar nuestros ojos en señal de reverencia para concentrarnos y para que Dios pueda también hablarnos a nosotros. Vamos a pedirle eso a Dios a través de esta oración. Señor, muchas gracias por el privilegio que nos das de estar en este momento delante de tu presencia, a través de la oración, para pedirte, Señor, una vez más que tu Santo Espíritu nos inspire y nos ilumine. Ahora, Señor, te pedimos también, hoy vamos a hablar sobre decisiones importantes en nuestra vida. Quiero pedirte ahora, Señor, que tú nos des sabiduría y especialmente a aquellos que están necesitando de tomar decisiones, que tú hagas un milagro en sus vidas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. ¿Podemos comenzar entonces? Vamos entonces a la Biblia, ¿sí? Evangelio según San Juan capítulo 6. Evangelio según San Juan capítulo 6. El contexto de este texto bíblico es sensacional. Ya lo mencioné en algún otro sermón, el contexto, porque hablamos de los versículos anteriores donde Jesús dice que los discípulos de Jesús necesitaban entender que Jesús era el pan vivo que vino del cielo y que, figuradamente, Jesús dice, quien no come mi carne y bebe mi sangre, entonces no puede tener vida eterna. En ese contexto, el versículo 60 nos introduce al tema del día de hoy. Dice así, al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo, verso 61, que sus discípulos murmuraban en esto, le dijo, ¿esto los escandaliza? Verso 62, pues si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. Entonces las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Mira, lo que Jesús va a presentar aquí es nada más y nada menos que una discusión entre aquellos que se decían ser discípulos de Jesús y una confrontación directa. ¿Cuál había sido el problema? El problema era que ellos no habían entendido cuál era el mensaje de Jesús. La gran pregunta es por qué no habían entendido cuál era el mensaje de Jesús. De paso te invito para que veas nuestro programa donde hablo sobre este asunto, aquí en Verdades también, que puedas buscar en nuestro canal de YouTube y puedas ver este asunto que está relacionado con este tema. También Evangelio de San Juan, capítulo 6. Ahora, volviendo. Jesús había confrontado las creencias religiosas de la época con una aseveración, una afirmación. La afirmación era, ustedes tienen, si quieren tener vida eterna, ustedes tienen que aceptarme a mí. Ahora bien, pensemos de la siguiente forma. ¿Por qué Jesús confrontó la idea religiosa de sus discípulos? ¿O cómo? En la cabeza de los discípulos, no estoy hablando de cualquier judío, aquí dice de sus discípulos. Un discípulo es un seguidor, alguien que había estado muy cerca de Jesús. ¿Ahí qué sucede? En la cabeza de ellos, Jesús venía como un Mesías salvador y libertador de la esclavitud terrenal de Roma. Entonces, él venía como un rey. Eso es lo que ellos querían. Ahora Jesús les dice, en realidad, yo no vengo a ser un rey terrenal. Yo voy a morir. Por eso ellos llegan a decir, es dura esta palabra, porque lo que Jesús había dicho estaba yendo completamente en contra de sus creencias. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien nos habla, nos dice alguna cosa contraria a nuestras creencias? Nuestra estructura mental y emocional nos hace sentir que esa persona está contra nosotros. Y cuando sentimos que una persona está contra nosotros, la tendencia natural es la autodefensa. Y cuando nos autodefendemos, decimos que la otra persona nos está atacando. Y es por esa razón que los discípulos de Jesús llegaron a decir, esta palabra es muy dura. Yo me los imagino a los discípulos como niñitos malcriados, ¿sabes? Diciendo, ay, Jesús, nos está hablando algo que es muy duro para nosotros, para entenderlo. Jesús le dice, muchachos, yo no les estoy diciendo algo que no puedan entender. Lo que yo les estoy diciendo es fácil de entender. ¿Cuál es el problema? Es que ustedes no quieren entender. Ustedes están queriendo seguir los deseos de su carne, sus propios deseos. Ahora, Jesús les dice, mira, esto no es una decisión de la carne. Y cuando hablo de carne, no estoy hablando de la carne que comes todos los días. No estoy hablando de la carne de la piel nuestra, ¿tá? No estoy hablando de nosotros. Estoy hablando de las tendencias naturales del ser humano contaminado por el pecado. A eso se refiere Jesús. Entonces, cuando Jesús, del mismo modo Pablo, hablan de las tendencias de la carne, están hablando de nuestras tendencias naturales pecaminosas. Y aquí Jesús dice, mira, las tendencias naturales pecaminosas que ustedes tienen están en contra de lo espiritual. Y ahí viene la confrontación. Por eso es duro a veces escuchar los mensajes de Dios para nuestras vidas. ¿Sabes por qué es duro? Porque nosotros tenemos una mente carnal con tendencias hacia el pecado. Y nos gusta revolcarnos en el pecado. Por eso cuando Jesús viene y nos habla de algo muy espiritual, o Jesús nos pide decisiones muy espirituales, la confrontación es tan dura que a veces sentimos que esas palabras son demasiado fuertes para nosotros. Y cuando esas palabras son demasiado fuertes para nosotros, ahí nos sentimos emocionalmente un poco más débiles, ¿no? Y comenzamos a reclamarle, Señor, ¿será que es eso lo que tú quieres para mí? Y comenzamos a orar. Dice, Señor, me cuesta entender tu voluntad. ¿Por qué? Porque en realidad Jesús habla claramente las cosas espirituales. Pero para nosotros es difícil discernir las cosas espirituales si estamos siendo gobernados o dominados por las cosas de la carne. Hace un tiempo atrás, yo estaba estudiando la Biblia con una persona. Esta mujer era una empresaria muy rica del lugar a donde yo estaba trabajando como pastor. Un hermano de iglesia me había contactado con ella y me dice, pastor, vamos a estudiar la Biblia. Y mira, yo me sentí emocionado cuando llegué a la casa de esa persona. La casa era muy bonita, lujosa. Hasta me daban ganas de sacarme los zapatos para entrar en esa casa, para no ensuciarle la casa a esa mujer. Pero ella era una mujer muy humilde, muy simple, muy sincera, sencilla. Más allá de que tenía mucho dinero, era sencilla. Ella me dice, pastor, tengo deseos de estudiar la Biblia y sé que usted enseña la Biblia. Dije, claro, vamos a estudiar juntos. Y mira, comenzamos a estudiar la Biblia juntos, ¿no? Estudiamos un tema, dos temas, tres temas. Y sabes, de esas personas que cuando tú las ves que están estudiando la Biblia, tú dices, wow, parece un niño. Esa mujer era una niña porque a medida de que íbamos estudiando la Biblia, ella iba discerniendo las cosas espirituales, las iba asimilando en su corazón. Y yo me sorprendí por verla, esta mujer, tan feliz. Y eso me ponía muy feliz. Un día estábamos por estudiar la Biblia. Yo llegué a la casa y yo había orado por esa mujer mucho, ¿sabes? Pero cuando llegué a la casa yo sabía que ese asunto podía ser un asunto controversial para ella. Ahí abrí mi Biblia, saqué mi hojita de estudios. El asunto de ese día era los 10 mandamientos y la observancia del sábado. Ahí yo le fui explicando a esta mujer constantemente con la Biblia qué era lo que Dios estaba pidiendo de ella. Ahí yo fui a los mandamientos, les expliqué los mandamientos. Ella me preguntó, pero pastor, ¿no es que el sábado, la observancia del sábado es solo para los judíos? Ahí fui al libro de Génesis, le expliqué. Ahí ella me pregunta y me dice, pastor, pero eso del sábado no es en el antiguo pacto, en el nuevo pacto con Jesús. ¿No será que ahora ya estamos libres de la observancia del sábado? Ahí fui al libro de los Salmos, le mostré en el Nuevo Testamento también que la ley de Dios es eterna, que Jesús no vino para cambiar la ley, que la ley necesita ser guardada porque la ley nos muestra nuestro pecado y nos muestra hacia dónde está la salvación, nos guía hacia Jesús. Entonces la ley es necesaria. Ahí yo le dije, mira, esto es un punto importante. Tú necesitas entender que necesitas guardar el sábado como día de reposo. Ahí yo vi en su rostro, ¿sabes?, la decepción de una empresaria. muy próspera, que ganaba mucho dinero, pero que estaba siendo confrontada con una realidad. Ella tenía que tomar una decisión. Sus creencias, por un lado, eran en un Dios que está con sus hijos, que ama a sus hijos, pero un Dios construido conforme, y cuando uso la palabra construido la uso entre comillas, un Dios construido en su mente, un Dios que te ama y que no necesariamente reclama mucho de nosotros o pide mucho de nosotros. Cuando ella entendió que Dios le estaba pidiendo, si tú realmente quieres ser una de mis discípulas, tú tienes que tomar una decisión de obediencia, ahí ella se frustró. Su realidad, o mejor dicho, su creencia, que para ella era su propia realidad, estaba siendo confrontada con lo que Dios le estaba pidiendo. Ahí ella se desanimó. Y fue en ese momento cuando yo la invité para obedecer a Dios y no obedecer sus propias creencias. Lo que Dios le estaba pidiendo, lo que Dios estaba haciendo en la cabeza de esta mujer, era desconstruir sus creencias preconcebidas para reconstruir encima de lo que Dios quería construir en su vida. Resumen de la historia. Esta mujer no siguió estudiando la Biblia porque ella sintió que lo que Dios le estaba pidiendo era muy duro para ella. Lo mismo pasó con los discípulos de Jesús, ¿sabes? Con aquellos que se decían ser seguidores de Jesús. Dice así el texto bíblico. Dice que algunos discípulos de Jesús pararon de seguirlo. En el versículo 65, o mejor voy a leer el verso 64, que dice así: pero hay algunos de vosotros que no creen, dice. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar inclusive. Verso 65, ahora sí. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado por el Padre. Ahora, es interesante. Y aquí es donde tú tienes que entender un punto radicalmente importante. ¿Eres tú quien decide finalmente si creer o no creer? ¿O es Dios el que te da evidencias suficientes para que creas en aquello que Él te está pidiendo? Dios te da evidencias suficientes siempre. Dios le había dado evidencias a los judíos y a los discípulos de que Él era el Hijo de Dios que había venido a este mundo con una misión. Sin embargo, ellos rechazaron. Ahora, Dios te da evidencias suficientes. La gran pregunta es, ¿tú estás tomando decisiones por Cristo en base a esas evidencias? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vuelvo a lo que te estaba diciendo. Verso 66 dice que desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Sus propias creencias habían sido desconstruidas por Dios. Sus creencias humanas habían sido confrontadas con las creencias espirituales que Dios le estaba dando. Al ser confrontados con esas creencias que ahora el Señor le estaba dando, ellos no tuvieron el coraje de aceptar lo que Dios les estaba pidiendo. Resultado, se volvieron atrás. Yo he orado bastante por aquella mujer que te conté que estaba estudiando la Biblia conmigo. Pero ¿cuántas personas hay que están en el valle de la indecisión? ¿Cuántas personas hay que no se animan a tomar una decisión por Jesús? El gran asunto es que si no tomas una decisión por Jesús, ¿qué haces de tu vida? Como dije en el inicio, no tomar una decisión es tomar una decisión. O la indecisión ya es una decisión. La indecisión nos lleva a no decidirnos por Jesús. O el no decidirnos nos lleva a decidir no estar cerca de Jesús. Yo no sé cómo está tu experiencia cristiana, pero una cosa es cierta. Jesús hoy te está haciendo una invitación especial. Y aquí viene la confrontación. Y esto es lo que quiero que pienses. ¿Tú vas a hacer como los discípulos que se volvieron atrás? ¿O vas a escuchar las palabras del Señor a través de Pedro? Mira lo que dice en el verso 68 Pedro. Dice, cuando Jesús le dice, ¿quieren ustedes acaso irse ustedes también? Verso 67, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Se quieren ir ustedes también? La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? La respuesta, la pregunta fue, ¿quieren irse? La respuesta de Pedro ahora, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro hace una declaración impresionante. Y esa declaración impresionante me lleva a pensar lo siguiente. Hay personas que se dicen ser seguidores de Jesús, que abrazan su Biblia y van con la Biblia abajo del brazo para la iglesia. Tú los ves de lejos y parecen cristianos, cristianos reales, cristianos impresionantes. Pero en su corazón están vacíos. Viviendo una religión de exterioridades y en una religión transformadora. Cuando Jesús confrontó a todos sus discípulos con la realidad de que seguir a Jesús es desconstruir nuestras creencias religiosas que nos impiden seguir realmente a Jesús en nuestra vida y asimilar la realidad transformadora a través del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros estamos perdidos. Si nosotros seguimos con nuestras propias creencias y no abrazamos las creencias que Jesús nos está dando, nosotros estamos perdidos. Tú estás perdido. Porque así como Pedro dijo, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a irnos? ¿Dónde vas a ir fuera de Jesús? Dime, ¿a dónde quieres correr? El Señor es mi refugio, dice el salmista. ¿A dónde puedo ir? No tengo un lugar para irme. Tú eres el Dios de mi esperanza, dice el libro de los Salmos. En ti he confiado, porque tú eres el único digno de confianza, dice la Biblia. Entonces, ¿a quién vas a ir? ¿Vas a abrazar creencias humanistas? Diciendo, yo puedo conmigo mismo, yo puedo hacer tal cosa. Es solamente concentrarme, es solamente trabajar en esto. Y Jesús viene y te dice, ¿sabes qué? No. No es con las decisiones de la carne, son con las decisiones espirituales. Ahora tú tienes que decidir. Tú no puedes quedarte en la línea del medio. Tú no puedes quedarte encima de la pared, encima del paredón. Porque de este lado está la espiritualidad que Dios quiere darte. Y de este lado están las emociones y los deseos de la carne, del pecado. Y tú estás en el medio. Y cuando el Señor te dice, mira, es de este lado. Ay, Señor, esto es muy duro. Cuando tú dices esto es muy duro y no aceptas lo que Jesús te está pidiendo, tú estás tomando una decisión. Te estás yendo para este lado del paredón. Ahora, cuando Jesús te dice, acepta mi voluntad, y ahí tú dices, ¿a quién voy a ir sino a Jesús, el único que tiene palabras de vida eterna? Ahí sí estás tomando la decisión correcta. Hace un tiempo atrás estaba en un campamento de jóvenes donde me invitaron para predicar. Siempre estamos ahí predicando en diferentes lugares y cuando llego a esos lugares, normalmente los pastores que me invitan me dicen, Jorge, mira, hay algunas personas que quieren conversar contigo, tener una entrevista personal. El pastor que me había invitado me dice, mira, hay un joven específicamente que quiero que converses con él. Dije, ok, sin problema. Terminé de predicar aquel día y el pastor ya me estaba esperando con aquel joven. Yo lo vi y era un joven bien parecido, bien vestido, como dicen en algunos lugares de Latinoamérica, un ganador. Pero en su rostro él demostraba un cierto grado de frustración, ¿sabes? Repito, era un joven bien apuesto, era un joven que se vestía bien, parecía de una buena posición económica, social. Ahí él me saluda, medio formal, medio frío, y me dice: pastor, quería conversar contigo. Digo, ok, aquí estoy. Me dice: mira, pastor, yo tenía una forma de ver la vida, una creencia en mi vida. Y mi filosofía de vida era: haz todo lo que quieras. Mientras seas joven, aprovecha. Haz todo lo que quieras. Y ahí comencé a hacer todo lo que yo quería, pastor. Y ahí no había chica que se resistiese. Y yo no quería tener novia, pastor, porque yo estaba para divertirme, me dice el joven. Así que, pastor, ahí comencé a salir con una, con otra. Comencé a ir a fiestas, comencé a ir a discotecas. Y, pastor, más tarde o más temprano, mi fe, porque siempre fui un seguidor de Jesús, comenzó a enfriarse. Y comencé a apartarme, comencé de a poco a dejar de ir a la iglesia, porque mi filosofía de vida era: haz lo que tú puedas y quieras ahora, diviértete al máximo. Algún día cuando tú seas viejo vas a volver al Señor Jesús. Esa era la filosofía de este joven. Solo que él estaba delante de mí en ese momento, mirándome a los ojos, y ahí comenzó a llorar. Y él me dice: pastor, solo que esa filosofía de vida, esa forma de pensar la vida, era completamente contraria a lo que Dios quería para mí. Pastor, ahora me doy cuenta que desperdicié mi vida en bebidas alcohólicas, en bailes, en promiscuidad sexual. Pastor, no hay nada que no haya probado, me dice él. No hay nada que no haya probado, pastor. Pregúnteme lo que quiera, no hay droga que no haya probado, no hay formas sexuales que no haya probado. Todo lo probé, pastor, todo. Ahora le digo una cosa, pastor: nunca encontré la felicidad en nada de lo que hice. En ese momento, él con lágrimas en sus ojos me dice: pastor, y ahora no puedo volver para atrás. Ahora quiero dedicarle mi vida a Jesús, porque hace poco tiempo atrás me diagnosticaron SIDA, HIV. Pastor, no sé cuánto tiempo voy a vivir. Es una enfermedad que se controla. Pero ahora me doy cuenta de una cosa, pastor. Desperdicié mi vida estando lejos de Jesús y haciendo lo que yo quería. Yo no sé si hoy tú estás siendo confrontado también con algunas decisiones que has estado tomando en tu vida. Yo no sé si como aquel joven tú tienes una filosofía de vida, que puede ser una filosofía de vida orientada hacia el libertinaje. O puede ser una filosofía de vida orientada hacia una religiosidad externa, pero sin seguir en tu vida los mandatos de Dios que están en la Biblia, como la mujer que te conté antes. Ella quería la religión a su medida. Hay algunos que no quieren religión. Hay otros que quieren la religión como ellos quieren. La gran pregunta es: ¿tú vas a vivir la religión de Jesús? ¿Tú vas a vivir más allá de la religión? ¿Tú vas a vivir a Jesús en tu vida como Él quiere o como tú deseas que sea? Porque si es como tú deseas, te vas a confrontar con una realidad y va a ser dura para ti. Y tú vas a decir: no, no quiero así. Y ahí Jesús te va a decir: ¿qué vas a hacer? Como le dijo a los discípulos: ¿ustedes también quieren irse? Váyanse. ¿Sabes cuál tiene que ser tu frase hoy? Señor, ¿a quién voy a ir si no es a ti? No hay nada que me satisfaga. No hay nada que me llene. No hay nada que llene mi vacío. Señor, lejos de ti no soy nada. Yo no sé cómo está tu vida ahora, pero yo sí voy a hacer una oración. Y hoy te hago una invitación. Si estás ahí cerca de la televisión, cerca de la radio. Hoy quiero invitarte para que abraces a Jesús en tu vida y le digas: Señor, no tengo a dónde ir, porque tú tienes palabras de vida eterna. Solamente en ti, Señor, puedo tener vida real hoy y por la eternidad. Yo quiero hacer una oración transformadora por ti. La gran pregunta es: ¿quieres que ore por ti? ¿Hay alguien que quiere que ore? Levanta tu mano ahí donde estás. ¿Sí? ¿Quieres que ore? Rodrigo va a cantar ahora. ¿Sí? Y mientras Rodrigo canta, yo voy a estar orando por ti aquí. Sin embargo, cuando Rodrigo termine de cantar, yo tengo algo más para decirte. Y voy a hacer esa oración. No te vayas. Escucha esta canción. Ya volvemos.
Por cada palabra dicha, por cada música cantada, por cada acto manifiesto, yo responderé. Podemos lastimar de labios, podemos extender la mano de alguien que te pide amor, un poco de atención que es tan necesario. Todo depende de ti y de mí, pero sé que el mundo no cambiará aún así. Pero si dejo el egoísmo, me desprenderé de lo que no importa y me gozaré en dar amor. De nada vale el cumplimiento de los mandamientos que el Señor nos enseñó si no hay amor, si no hay amor. De nada vale predicarle al mundo solo con palabras si no ayudar a quien necesita de amor. Si no hay amor, por cada palabra dicha, por cada música cantada, por cada acto manifiesto, yo responderé. Podemos lastimar de labios, podemos no extender la mano de alguien que te pide amor, un poco de atención que es tan necesario. Todo depende en dar amor. De nada
Yo no sé, repito, cómo Dios usó el mensaje del día de hoy para tocar tu corazón. Pero desde el momento en que comenzamos este programa, Dios usó la música de Arautos, Dios usó la historia, Dios usó la Biblia para llamar tu atención. ¿Sabes por qué? Porque Dios está preocupado por ti. El apóstol Pedro, en el libro de Hechos, aquel Pedro que dijo: ¿a dónde iremos, Señor? Tú eres el único que tiene palabras de vida. Después de haber recibido el Espíritu Santo en el libro de Hechos capítulo 2, Pedro comienza a predicar uno de los sermones más poderosos registrados en la Biblia. Y comienza a hablar de Jesús y cómo Jesús vino a esta tierra con un propósito transformador del ser humano. Los que estaban escuchando aquella predicación no se contuvieron y fueron delante de Pedro y les dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Mira, es por eso que te dije, hoy tú tienes que tomar una decisión. Tú no puedes quedar en la línea del medio. Tú no puedes quedarte sin decidir, porque no decidir es decidir. Si hoy no decides seguir a Jesús, estás decidiendo no seguirlo. Parece lógico, yo sé. Pero la realidad es que sin Jesús tú no eres nada. Yo no soy nada sin Jesús. Ahí entonces Pedro le dice, cuando les preguntan: ¿qué haremos? Ahí las palabras de Pedro registradas en el libro de Hechos capítulo 2 verso 38. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y entonces recibirán el perdón del Espíritu Santo. Hay alguien que quiere recibir el perdón de Dios en su vida y el poder transformador del Espíritu Santo. Entonces hoy voy a hacer una oración de entrega por ti. ¿Aceptas? ¿Aceptas? Amén. Cierra tus ojos donde estás, porque voy a orar por ti. Señor, en el nombre de Jesús te pido que hagas un milagro de decisión, que quienes están mirando este programa te acepten como Señor y Salvador de sus vidas y acepten el poder del Espíritu Santo para renovación de sus vidas. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo muy grande y nos reencontramos aquí en nuestro próximo programa En Verdades. Un abrazo.